Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño. Cuesta demasiado darse cuenta y lo que más cuesta después es deshacer el desengaño. Cuesta entender que la persona que te hiere sea la misma la que estás necesitando. Cuesta. La vida cuesta. Cuesta confiar en el amor, volver a aquel fotomatón, saber que no me estás buscando. Cuesta comprender que hay ciertos trenes, ciertas pieles, ciertas bocas que no acaban regresando. Cuesta no escuchar al corazón cuando el pasado aparece arrepentido por tu barrio. Cuesta. La vida cuesta. Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño. Y que perdonar a quien te daña es la única terapia que te acabará curando. Cuesta entender nuestro pasado. Fuimos el amor correcto en el momento equivocado. Cuesta. La vida cuesta. Cuesta confiar en el amor, volver a aquel fotomatón, saber que no me estás buscando. Cuesta comprender que hay ciertos trenes, ciertas pieles, ciertas bocas que no acaban regresando. Cuesta no escuchar al corazón cuando el pasado aparece arrepentido por tu barrio. Cuesta. La vida cuesta.
La visita de hoy en tiempos modernos es realmente especial. No todos los días se tiene la oportunidad de charlar con alguien con el corazón tan grande y con tanto talento como Marwan. Los Amores Imparables es su último poemario y Mis Paisajes Interiores, su último disco libro, con el que nos deleitará el próximo día 1 de febrero en el Teatro Circo Price de Madrid y en una extensa gira por España y también por Latinoamérica. Cantante, poeta, artista con mayúsculas. Antes de nada, gracias Marwan por la canción que nos acabas de brindar. Ha sido un auténtico placer para nosotros. Y buenas tardes y bienvenido a los tiempos modernos.
Muchas gracias.
Bueno, antes de ir con los conciertos, ¿eres consciente del éxito que estás cosechando?
La verdad que no mucho. O sea, me refiero, yo veo que tengo cientos de miles de personas en las redes y que me escribe mucha gente y tal, pero a la vez, no sé si porque me he acostumbrado un poquito, porque es verdad que ya, pues la primera vez que toqué en el Circo Price sí que no fue en 2013. Lo recibo con calma, ¿sabes?
Pero no es fácil.
Y entonces es difícil tener éxito, pero como que le he normalizado ya el lugar en el que estoy sin fliparme, precisamente, uh-huh. precisamente por no fliparme soy menos consciente. Uh-huh. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero yo te decía que tampoco es fácil con un estilo tan concreto como el tuyo, uh-huh. que no estamos hablando del rock indie que estará más de moda, el mainstream que ahora todo el mundo dice, no eres un Izal, ¿sabes? Claro. Pero es increíble.
Oye, molaría ser Izal, ¿eh? Izal es flipante.
Bueno, también has estado en el Palacio de los Deportes y también fue un conciertazo. Así que no te puedes
quejar. Pero es verdad que lo que yo hago, lo que hice en la poesía o lo que hago en la poesía sí ha estado de moda y si de repente hemos tenido unas ventas brutales porque realmente yo siento que ha habido una moda, no porque seamos ni tan buenos ni tan malos como dicen otros tampoco, pero lo cierto es que en la música sí, lo que hago no es tan comercial, por decirlo así, o sea, es un poco quizá para minorías y está muy bien pues venir a Madrid y hacer un Palacio de los Deportes. Hice uh-huh. el pequeñito, pero vamos, que eran 4.000 personas, está increíble.
¿Pero tú crees que realmente haces ahora música para minorías?
No, o sea, yo pienso que mi música le puede gustar a todo el mundo, pero es verdad que no tengo unas letras así superficiales, no tengo unas letras fáciles de aprender, no tengo unas letras tan coreables como otros grupos que quizá pues enganchan un poquito más por ese lado. Mis letras tienen una carga poética y una carga también de información grande, yo creo, que hace que no sea un tan fácilmente digerible, ¿no? Como otras cosas, yo creo. Pero a mí me encanta, yo creo que es súper, que puede ser para la masa perfectamente.
Claro que sí, por supuesto. Bueno, ¿qué fue, para conocerte un poquito más, qué fue primero, la poesía o la música?
Empecé escribiendo canciones y poemas a la vez, pero lo cierto es que fue primero la música en el sentido de que me lo tomaba muchísimo más en serio. Yo, los poemas al principio era una actividad absolutamente catártica de desahogo, y la música en cambio me lo tomaba mucho más en serio. Y luego ya empecé a cultivar también con la misma intensidad la poesía que la música.
¿Y recuerdas cuando escribiste tu primer poema, por ejemplo?
Sí, claro.
¿Con cuántos años?
Con 18.
Y ya era intenso, ¿no?
Yo siempre he sido un intenso. Sí, sí. Es que yo soy muy emocional. Entonces, y bueno, ahora lo soy un poco menos, en el sentido de que pues la edad hace que gestiones las cosas emocionalmente, las emociones pues las gestionas con mucha más calma. Pero antes era un corazón que sentía ahí, vamos, estaba continuamente en ebullición y con el corazón en carne viva. Entonces, claro, pues era mucho más intenso que ahora.
Entonces fue con 18 años cuando tú dijiste, tengo sentimientos aquí, vamos, en mi cuerpo que necesito soltar. Uh-huh. Y que dijiste, me cojo una guitarra y me pongo a ello.
Tocaba la guitarra ya, pero fue con 18 cuando conocí a Ismael Serrano. Yo escuchaba a Serrat y a Silvio y me moría con ellos y tocaba sus canciones, pero claro, los veía con esas letras, con esa madurez que tenían ellos, lo veía como algo estratosférico. En cambio Ismael lo veía como muy cercano, algo increíble que me emocionaba a lo bestia, pero era súper cercano porque Ismael eran las letras que él había escrito con 20, 21, 22, 23 años y yo tenía 18. Era muy cercano todo lo que contaba. Y encontré por fin un lugar donde desahogarme. Porque es verdad que esas emociones se me llevaban por delante y en un, no sé, encontré como un hogar en las canciones y en los poemas donde refugiarme y donde contar mis cosas y donde yo que siempre fui muy impulsivo, pues de repente mediante un poco de reflexión o de un modo más pausado podía contar o podía reflexionar sobre lo que sentía.
Entonces Silvio Rodríguez y Ismael Serrano fueron los culpables.
Y Serrat y Sabina y Aute, esos.
¿Y qué te inspira? Porque ellos te inspiraron en una parte con sus composiciones, pero tú tienes también tu propia inspiración. ¿A ti de dónde te llega esa inspiración?
Bueno, la inspiración siempre es la vida de uno, ¿no? Lo que uno vive y lo conmueve, para bien o para mal, siempre es susceptible de acabar siendo transformado en canción o en poema. Hay cosas que me caben mejor en los poemas y cosas que me caben más en las canciones. Pero sobre todo es, bueno, me inspira mi sensibilidad también, ¿eh? Eso, fíjate, o sea, yo creo que la sensibilidad propia, o sea, hay algo que a lo mejor tú vives de un modo y yo lo vivo de un modo muy diferente. A lo mejor tú lo vives más sensible o yo. Y bueno, pues esa mayor o menor sensibilidad que tengo, o ese modo particular que tengo yo de ver las cosas, pues eso me inspira también.
¿Y no te da miedo abrirte tanto? Porque al final es tu vida. Es tu vida, son tus sentimientos.
A ver, todos
parece que te conocemos.
Sí, sí. Todo artista es un pornógrafo emocional en algún sentido, ¿no? Hace un poquito de pornografía emocional y se abre ahí. Y a ver, a mí me gusta mucho que me miren, ¿sabes?
Pero has sufrido
siempre me ha gustado ser el centro de atención, es la pura verdad. Si no, no sería artista. Y el que te diga que no, hay gente que es muy tímida y tal, pero cuando se sube a un escenario, yo conozco gente tímida y se sube a un escenario y es que se transforman.
Se viene arriba.
Y en el fondo, claro. Entonces, en el fondo, no lo hago porque me miren, pero lo hago por conectar. Sí quiero conectar y creo que contando cosas profundas, que son las cosas que nos pasan a todos en definitiva, no me importa mostrar determinadas cosas porque es que estoy seguro de que tú también las has sentido, a lo mejor no del mismo modo, pero has sentido algo parecido y la otra persona también y la otra también. Entonces no siento que esté pivotando sobre algo que sea mío y que sea tan íntimo que quiera guardar como privado. Siento que estoy contando cosas más o menos que son personales, pero que al final son universales. Entonces no tengo ningún miedo a desnudarme.
No, desde luego es una locura. Vamos, tengo aquí a mi amiga Vero, que me juego el cuello a que ella siente las canciones como también las siento yo, y hay frases...
¡Qué guay!
¿Tienes alguna frase que son rotundas que dices, es que me pasa esto? O sea, ¿conectar así con el público te ha costado mucho?
La verdad que no. O sea, yo creo que eso es algo mío.
No es fácil tampoco, conectar con el público,
sí.
De esta manera.
Sí, pero yo creo que... O sea, yo creo que conecto con la gente. Entonces eso lo que hago es simplemente, en lugar de hacerlo de tú a tú, pues lo hago en un garito o en una sala o en un teatro lleno. Pero no...
Incluso a través de redes sociales.
O sea, creo que me cuesta poco conectar, pero porque creo que entiendo... toda mi vida llevo entendiéndome y tratándome de entenderme y de conectar conmigo... Y creo que eso hace que conectes también con el otro, ¿no? No sé. Y aparte es que si mi forma de ser, yo creo, pues hay gente que es más introvertida y yo creo que soy muy extrovertido y tengo facilidad para hablar de estas cosas. También es algo que he ido trabajando con el tiempo, claro. pero siempre, no sé, es como que la comunicación se me da bien. Es algo que he llegado a la conclusión últimamente, porque me doy cuenta que no solo comunico las canciones, que comunico los poemas, que comunico entre canción y canción a través de la risa, que también es un modo de comunicación, o a través de reflexiones o cualquier cosa que escribo en las redes. O sea, siento que es algo para lo que estoy capacitado, simplemente. O sea, que no es ni mejor ni peor, uh-huh. simplemente que yo tengo eso y otros tienen tal. Entonces siento que conecto bien con la gente, no me cuesta.
Ese carácter tan extrovertido te ha facilitado también tener grandes amigos en el mundo de la música, como uh-huh. por ejemplo Rosalén, Siloé, con los que acabas de hacer colaboraciones. Uh-huh. ¿Cómo surgen estas amistades, esas colaboraciones de decir, estamos igual tomando un par de cañas y, oye, tengo una guitarra, me gusta cómo cantas, me gusta tu voz, vamos a hacer algo juntos?
Pues es que todos nos hemos encontrado en conciertos, en garitos, hemos pasado noches de copas y de amistad y nos hemos contado cosas. Y por el simple hecho de ser músicos, pues sabemos las inquietudes que tiene el otro muchas veces y por ahí se conecta rápido. Si tú ves a los actores, pues en Instagram suben, uh-huh. suben las fotos con sus amigos actores porque comparten inquietudes, comparten vida, comparten sueños y se entienden, y los unos a los otros se entienden. Pues los músicos nos sucede lo mismo. Entonces, por ahí, pues yo admiro a mucha gente. La verdad que hay tantos músicos en España a los que admiro y cuanto más pueda compartir mis canciones con ellos, mejor, porque o las suyas, que en el caso de Siloé pues ha sido una canción suya, pero son gente a la que admiro de verdad. Y cuando de repente otra voz como la de Rosalén o como esta de La Vida Cuesta que estamos escuchando ahora, que esta semana la estrenamos con Leonel García, un cantante mexicano brutal, que era uno de los dos del dúo Sin Bandera, de repente ves con esas voces dónde llevan la canción. Y es una maravilla, porque de repente es otra obra.
Sí.
Es otra obra. Y da mucho gusto ver la reinterpretación de algo que has hecho tú con voces de gente a la que admiras, que tiene también su sensibilidad propia. Entonces es muy bonito.
Bueno, te hemos escuchado escribir, cantar sobre música, sobre amor, desamor, actualidad, animales, deporte también. Te seguimos muy uh-huh. de cerca con el Mundial, que por desgracia no ganó, nos eliminaron pronto, pero estabas ahí
pronto,
en las crónicas en El País, te seguíamos también.
Sí, sí.
¿Hay algo sobre lo que no hayas escrito?
Hombre, muchas cosas, mujer.
No, de verdad, que ha costado encontrar.
No, ¿sabes qué pasa? Hay una cosa, yo tengo mucha influencia de... A ver, cualquiera que pille mi libro, si lo pilla por el principio, piensa, este tío se escribe amor, pero es verdad que si vas leyendo a lo largo uh-huh. de mi libro, tiene 8 secciones y hay 5 o 6 temáticas diferentes, ¿no? Pero yo tengo mucha influencia de Neruda. Sobre todo de las odas elementales de Neruda. Y Neruda en las odas elementales hace la oda al aire, la oda al tomate, la oda al caldillo de congrio, la oda a la cebolla, la oda al cobre, la oda a lo que sea, ¿no? Uh-huh. Al Pacífico. Y habla de tantas cosas y te das cuenta de que se puede poetizar sobre tantas cosas. Para mí en las canciones, por ejemplo, hacer una canción sobre el tomate me parece raro, pero hacer un poema sobre sobre el tomate y darle una visión diametralmente opuesta a la que tú tienes para explicar bien lo que es un tomate es algo acojonante que, bueno, yo no sé si tengo tanta capacidad. Evidentemente Neruda es un genio, pero lo cierto es que tengo muchos poemas sobre diversas temáticas y creo que se le puede dar una visión diferente a cualquier hecho cotidiano o a cualquier cosa de la vida, algo sea ordinario o sea extraordinario. Lo que mola es convertir algo ordinario, me refiero a algo de la normalidad, de la cotidianidad, mola un montón convertirlo en algo mágico. Y creo que la poesía tiene esa capacidad, ¿no? De repente, yo qué sé, hablas sobre... Te encuentras una persona en la calle, un mendigo, y de repente la visión poética sobre eso te puede dar una visión que amplíe y que te toque mucho más el corazón y que convierta una visión muy triste en algo ciertamente mágico, sin celebrarlo, evidentemente, uh-huh. con respeto a la gente que lo pasa mal. Pero creo que la poesía sirve para eso, para sacar lo extraordinario de lo ordinario, y creo que se puede hablar de casi todo.
Y para sacar eso extraordinario, ¿cuándo? ¿Cuándo lo haces? ¿Por la mañana? ¿Tienes horarios? ¿Estás por la noche?
Yo soy todoterreno y 24/7. O sea, escribo
en cualquier momento,
en cualquier lugar. O sea, te puedo escribir aquí mismo un poema, o en mi casa en el ordenador, o si voy en un avión escribo. Yo he escrito en todas partes, o en cualquier soporte. La puedo escribir en un papel de periódico, en un móvil, en un cuaderno, en un folio, en la tablet.
¿Pero no te cansa estar todo el día sabiendo que tienes la cabeza dando vueltas?
De hecho, últimamente he creado menos, porque es verdad que pues saqué el disco libro y el libro muy seguidos y necesitaba descansar un poco, pero es que lo que me da la vida a mí es crear. Uh-huh. Crear cosas bonitas. O sea, de la nada Mira, tú te despiertas un miércoles, ¿no? Como ahí, y de repente pillas un folio y escribes algo bonito, tanto para una canción como para la guitarra o como para un poema, y de repente tu vida ha cambiado. O sea, tu día es cojonudo porque has escrito algo bonito y tu día es una maravilla porque algo que no existía existe. Entonces, algo que estaba flotando por ahí, de repente lo has materializado y se ha convertido en algo que a ti te emociona y que posiblemente a otras personas les pueda emocionar y puedas conectar con ellos y les alegres un ratito.
Pero entonces, ¿no tienes miedo a que un día te levantes y digas, ostras, estoy vacío?
Hombre, es que he tenido mis crisis creativas, mujer. He tenido una crisis de la hostia.
¿Sí?
Como todo el mundo. Sí, sí, claro. Y cuando uno está bloqueado, pues también se bloquea la creatividad, te vuelve más controlador y cuando hay mucho control hay poca creatividad siempre. Sí, sí, te lo he tenido y le he pasado mal y me he ido al psicólogo ahí a analizarlo y bueno, pero siempre la creatividad está ahí. Es, o sea,
se duerme un poco, pero luego vuelve.
O sea, la creatividad está. Lo que está es la confianza o no. Uh-huh. Pero la creatividad está. Oye. Lo que pasa es que a veces no... ¿Sabes? Es que uno más creativo o menos creativo en función del concepto que tenga de sí mismo. Si tú piensas que eres muy creativo, lo serás. Si tienes razón. Y si piensas que no eres creativo, también tienes razón, ¿sabes?
Pues nada, a pensar que eres creativo
así,
y a
totalmente.
Seguir componiendo.
Sí,
eres hijo de madre española, de Soria concretamente, ¿verdad? Uh-huh. Y padre palestino refugiado. Supongo que estarás viviendo de manera también especial y cercana a este drama que estamos viviendo con los miles de refugiados. ¿Eso también da para canción?
Sí, sí, de hecho estoy haciendo una. En mi libro ya hay un par de poemas, que en uno hablo sobre la vida de mi padre refugiado y en otro hablo directamente de los refugiados. Fue fruto de la visión del niño Aylán ahí tirado boca abajo en una playa, muerto. Y sí, claro, lo sigo muy de cerca. Sufro mucho por ello porque me parece que los seres humanos, si no conseguimos cambiar esto, pues como raza, como género, como lo que sea, uh-huh. estamos un poco podridos emocionalmente o espiritualmente o humanamente. Pero sí, sí, esto, claro, o sea, todo lo que te conmueve puede acabar siendo canción. Y bueno, yo estoy haciendo mi canción sobre los refugiados, sí.
¿Y la canción protesta sigue siendo tan necesaria o más que antes?
Yo creo que siempre ha sido necesario, o sea, siempre hay que contestar. Incluso en los momentos de mayor bienestar siempre hay corrupción, siempre hay cosas que están mal, siempre hay desigualdad. De hecho, ahora hay más que antes. Entonces ahora debería estar más vigente que antes, porque creo que se están reduciendo los derechos y se está aumentando la desigualdad. Y hay que, sí, sí, hay que contestar. Y bueno, no solo canción protesta, sino canción propuesta, también proponer cosas, que a veces se grita mucho y luego se propone o se reclama poco.
¿Es el cantautor el juglar? Entiende bien la palabra, el juglar, sí, del siglo XXI, que cuenta los problemas del pueblo y también se puede reír del poder.
Sí, y los raperos, yo creo, y los cómicos. Aunque yo creo que dentro de la música suele ser el cantautor y el rapero el que más se dedica a esto, pero creo que desde cualquier faceta artística se puede. O sea, hay tantas maneras de los actores, los titiriteros, los escultores, los pintores, todos pueden, los que hacen cine, todos.
Dices que la situación, bueno, dices, lo sabemos, la situación ha ido a peor, por desgracia la sociedad no está como debería estar, entonces tus letras también habrán evolucionado, imagino, desde esos 18 años que empezaste a componer. ¿Cómo ha sido esa evolución en tu trayectoria compositiva?
Pues hay momentos en los que he estado componiendo más canción social y menos amorosa, y al revés. Últimamente he hecho mucho amor, por ejemplo, los últimos años, y ahora estoy volviendo a hacer canción más social y más vitalista y menos de amor y esas cosas. La verdad que va en función de los momentos que vaya pasando uno también en la vida, ¿no? Y de lo que le suceda, pues eso. Cuando te enamoras o tienes un desamor, pues pivotan más alrededor de esos asuntos porque te están tocando muy de lleno, pero lo cierto es que últimamente estoy yo con el chip social muy metido.
Bueno, es necesario.
Sí, sí. Sí.
Bueno, ¿y qué eres? ¿Un músico con letras muy cuidadas o un poeta al que le gusta poner melodía a sus composiciones?
Pues lo que la gente quiera. Yo creo que soy músico, pero ¿qué más da? ¿No? Lo importante es si haces algo que transmite un poquito.
Entonces, cantante, poeta, ambos, ¿te quedas con cantante?
Sí, me quedo con cantante. O sea, si me tengo que elegir uno, me quedo con cantante con intenciones profundamente poéticas. Eso podría ser.
Pero entonces, ¿tú compones primero una canción y luego va la letra o cómo
lo
haces?
Pues mira, generalmente hago siempre la música y luego y cuando tengo la música y la melodía hecha encajo la letra. Pero últimamente, después de hablar con Drexler, a Drexler Sabina le dijo que empezara a escribir textos primero y que luego buscase una música, y yo después de hablar con Drexler empecé a hacer eso y me está funcionando de puta madre.
Con todo lo que escribes, yo pensaba totalmente convencida que era al revés, que tú tenías muchísimas composiciones y dices, ahora voy a ver qué melodía le incluyo.
No, al revés, siempre hago la música primero.
Bueno, en los conciertos estás ofreciendo ahora mismo, estás presentando tu disco libro, Mis paisajes interiores. En este disco, para quien no lo haya escuchado todavía, que sería un delito, que...
Bueno, no pasa nada.
No, sería un delito.
Pero escuchadlo, que os va a encantar.
¿Qué nos encontramos en este último trabajo?
Pues hay 11 canciones, que son estas que estamos aquí escuchando de fondo. Uh-huh. Bueno, es un trabajo muy emocional, sobre todo de amor y desamor, aunque también hay otras temáticas. Por ejemplo, en la ecuación hago una pequeña revisión sobre los males de la sociedad actual. En Conviene saber algún canto a la vida, pues hablando de cosas que creo que humanamente o socialmente no debemos olvidar. También, bueno, hablo de amores a primera vista, hablo de amores que se acaban, hablo de el hartazgo en el amor y de los aprendizajes que te dan, pues esas desilusiones, que la desilusión es fuente de aprendizaje absoluta, vamos.
Absoluta.
Bendita sea la desilusión. y bueno, también hay canciones enamoradas como Mi único motor, o canciones que hablan sobre el abandono, como La vida cuesta. La verdad que es un disco un poco tendente a la tristeza en lo letrístico, pero lo cierto es que en lo musical es bastante potente, entonces por ahí quizá no parece tan triste. Y luego aparte pues va acompañado de veintitantos poemas que están basados directamente en las canciones. Por ejemplo, la canción Cómo hacer que vuelvas, pues tiene dos poemas basados directamente en las canciones en los que completo la información de la canción. Cómo hacer que vuelvas es una canción en la que hablo sobre una persona que le hace la vida imposible a su pareja, con el ni contigo ni sin ti, ¿no? Que tiene un miedo bestial al compromiso cuando está con ella y la deja, y cuando no está con ella tiene un miedo a que se olviden de él, un miedo al abandono, y vuelve y hace la vida imposible.
El perro el hortelano,
tal cual. Y luego he hecho poemas, pues un poema en el que quien habla es la persona que padece esto, que padece a esa pareja, y otro que son los amigos que le dicen, ¿de verdad quieres salvar el amor de tu vida? Pues a lo mejor tienes que hacer esto. Entonces, de un mismo hecho emocional, o de un mismo acto, o de una misma cosa, he establecido o he extraído como varias visiones, y en eso van los poemas, en dar visiones diferentes, que creo que a nivel artístico me parece muy estimulante y me le paso muy bien.
Hombre, desde luego, y cada uno se quedará con un preferido, pues sí, la visión de uno, la visión de otro, siento aquí, yo me siento allá.
Eso es.
Oye, ¿cómo te sientes tú al ver todas las citas que tienes de aquí a mayo, creo que he visto, y con muchos carteles ya del... colgado, no hay entradas?
Pues de puta madre, ¿cómo voy a sentir? Súper feliz de que la gente me apoye y agradecidísimo. La verdad que tengo mucha suerte. O sea, que haya conciertos, pues eso, como el del Circo Price, que es un sitio bien grande, y que un mes antes estén todas las entradas agotadas, pues tú imagínate. Pues lo vivo con felicidad, con mucha felicidad y con mucho agradecimiento, y sabiendo que esto es gracias a la gente que me apoya. Supongo que ven algo, sienten algo con lo que hago, pero en el fondo los que te impulsan son la gente.
No solo España, también Latinoamérica.
Sí.
Vamos, muy querido también por allá en las redes sociales. No hay más que ver los muros de Facebook para ver, por favor ven a Argentina, por favor ven a Chile, por favor ven a México.
La verdad que ya me está yendo tan bien en esos países como en España. No tanto como en Madrid, porque en Madrid me va especialmente bien, en mi ciudad y donde más público tengo, pero lo cierto es que en no mucho tiempo Ciudad de México estaremos ahí en esos números ya, porque va muy bien, la verdad, y luego en otros países, en Buenos Aires, en Chile, en muchos sitios está yendo muy bien, la verdad.
¿Alguna ciudad que te haga especial ilusión que hayas visitado ya?
A mí
que te reciban con los brazos tan abiertos que digas, me quedo aquí. O sea, aparte de Madrid,
todas,
que lo sabemos.
En cualquiera de México es increíble la intensidad, pero también en Buenos Aires y en Canarias. Es que en Canarias me va increíble.
¿Estuviste la semana pasada?
Sí, estuve la semana pasada y hace 10 días, y es que ahí me va increíble y el amor que recibo de los canarios es brutal.
¿Y alguna ciudad que tengas pendiente y tengas muchas ganas de visitar? Que nos oigan y que digan,
alguna hay. O sea, tengo muchas ganas de volver a Colombia, que llevo 3 años sin ir, y voy ahora seguramente en junio. Pero es que la verdad es que me muevo mucho. En general, quiero ir a Estados Unidos a tocar alguna vez. Creo que ahí puede molar.
Bueno, me quedaría eternamente hablando contigo, la verdad, pero creo que el tiempo
placer.
Se nos va. Marwan, ¿verdad?
Se dice Marwan.
Marwan, vale,
sí,
es que ya
Marwan.
Como
no
lo llevas acento...
Claro,
ya.
No lleva tilde, pero no pasa nada. Tú tranquila que lo dice mal hasta mi manager, o sea que no hay problema. Dice mal todo el mundo.
Marwan, cantante, poeta, artista, con todas las letras, muchas gracias. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo 1 de febrero en el Circo Price, que yo voy a ir con dos colegas,
qué
con
bien.
Vero y con Raquel, que compramos las entradas a tiempo, porque menos mal, porque un mes antes ya las has agotado. Que vaya muy bien esta gira y ojalá volvamos a ver.
Muchas gracias, cuídate mucho.
Tengo un hueco en los ojos donde encaja tu perfil. 6 palacios esperando a que vuelvas. 20 tardes de domingo diseñadas para ti y un ejército de besos en la puerta. Tengo todas las palabras que no dije en el salón, las ciudades donde nunca fui contigo, que no tiene mil promesas cuando ya no queda opción y quien cumple al final lo prometido. Mala idea es abrir el corazón cuando viene a por nosotros el olvido. ¿Cómo hacer que vuelvas si la urgencia que ahora siento por tu boca durará 2 bailes y se marchará? Cuando el suelo esté cubierto con tu ropa, oh, ¿cómo hacer que vuelvas si ayer eché a patadas a Cupido y hoy me muero por volver a respirar todo el aire que atraviesa tu vestido? Oh, ¿cómo hacer que vuelvas? Y es normal que no me creas si tan solo empiezo a arder cuando mi contestador está vacío. Siempre quiero ir a la luna cuando ya ha pasado el tren, cuando siento que la nave ya ha partido y no hay forma de explicarlo y tampoco de entender que si no es difícil nunca va conmigo. Siempre suelo complicarlo cada vez que tengo sed. Lo que no tengo es valor de abrir el grifo. Mala idea es abrir el corazón cuando viene a por nosotros el olvido. ¿Cómo hacer que vuelvas si la urgencia que ahora siento por tu boca durará 2 bailes y se marchará? Cuando el suelo esté cubierto con tu ropa, oh, 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 ¿cómo hacer que vuelvas si ayer eché a patadas a Cupido y hoy me muero por volver a respirar todo el aire que atraviesa tu vestido? Oh, 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 ¿y cómo rebobinar? ¿Cómo vas a volver si al subir tren yo siempre descarrilo? ¿Cómo rebobinar? ¿Cómo vas a volver si jamás te he dado más de lo que pido? ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que vuelvas?